Y vamos a estar en Primera de Samuel 18 y vamos a comenzar en versículo 10, pero vamos a orar primero. Padre bendito, venimos delante de tu presencia, Señor, te damos gracias una vez más, Padre, porque eres bueno, Señor, y Padre, como cuando te empezamos a alabar y adorar, Señor, tú nos das fuerzas, Señor, renueva nuestras fuerzas, Señor, nos quitas el cansancio, Padre, y nos olvidamos de todo, Padre. Y podemos sentir tu presencia, Señor, en nuestras vidas. Y te damos gracias por eso, Padre bendito. Padre, que siempre, Padre, que nos juntemos así, que te alabemos, que nuestra alabanza sea fresca, Señor, hacia ti. Aunque ya hemos cantado estos cantos tal vez muchas veces, Padre, pero que siempre sea fresca, Padre, que nuestro corazón siempre esté ese agradecimiento, Padre, porque tus misericordias son nuevas cada día, Señor. Y cada día tenemos muchas cosas por qué agradecerte, Señor, y darte gracias, Padre. Así que, Señor, te pido que te muevas poderosamente en cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Que les contestes oraciones, Señor. Que ellos te busquen cada día más. Que crezcan ellos en ti, Señor. Que esa pasión nunca se acabe, Señor. Así que te damos gracias, Padre bendito, porque en ti estamos. Y sí, Señor, nos hemos, gracias, Padre, porque nos has salvado, nos has dado la salvación, Señor. Y te damos gracias, Padre. Es que Cristo oramos. Amén. Es que amén, gloria a Dios. Vamos a Primera de Samuel, donde hemos estado viendo la vida de el rey Saúl, de David. Todavía no toma su puesto, pero ya fue ungido, ya fue escogido. Él es el que le va a tomar el lugar de Saúl. Y vimos también la vida de Jonatán, el hijo del rey Saúl. Y vimos cómo Saúl empezó bien, pero está acabando mal. Y cómo es difícil a veces creer y entender, ¿verdad? Cómo uno empieza bien, con ese amor, con esa pasión, y después como que se va acabando, ¿verdad? O la dejamos acabar, o nos interesan otras cosas, dejamos que las cosas del mundo nos vaya trayendo. Y empezamos a salirnos fuera de redil y empezamos a agarrar otros caminos. Pero es difícil entender eso, ¿verdad? Pero pasa. ¿Y saben qué? No pasa del día a la mañana, de la noche a la mañana, sino que de poco a poco. Es sutil. Pero ahí va, ya cuando sientes, ya estás en otro lado. Y es lo que le está pasando a Saúl. Y en vez de tratar de buscar arrepentirse, de buscar al Señor, más se está hundiendo en él mismo, en su propio orgullo. Porque vimos cómo las cosas iban bien hasta que entró David. Entró David a la película y ahí empezó todo, porque todos empezaban a querer más a David que a él. Pero como dijimos la semana pasada, esto pasa cuando nosotros quitamos nuestros ojos de Dios y estamos centrados en nosotros. Cuando queremos agarrar queremos la aprobación o la alabanza de los hombres en vez de Dios. Porque si estamos bien en los ojos de Dios, estamos haciendo lo que a Dios requiere de nosotros, realmente no nos va a importar lo que diga el hombre. Porque sabemos dónde estamos parados, amén. Sabemos el llamamiento que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y si estamos donde debemos de estar, vamos a estar seguros de nosotros, no va a haber inseguridad. No vamos a tener que temer de otros o tener celos de otros o tener envidia de otros. Porque estamos donde el Señor quiere que estemos y ese es el mejor lugar que podemos estar. Ahí, amén, ahí. Y así como nuestro Padre Dios te ama a ti, a la hermana, a todos los que estamos sentados, me ama igual por igual a mí. No ama a unos más que a otros, no. Él nos ama a todos por parejos y Él nos da dones. Ahora, esos son diferentes. A unos les da a otros, a unos les da a estos, a otros les da a otros, pero a todos nos da dones. Y ahí está de ti, si tú quieres trabajarlos y ganar más, ¿verdad? O si quieres esconderlos. Así es que si el hermano tal vez Dios lo está bendiciendo, ¿verdad? Gloria a Dios, oremos por él, que el Señor le dé mucho más. Y nosotros echemos a andar lo que el Señor nos ha dado. Trabajemos lo que el Señor nos ha dado. Pero si no vemos fruto en nosotros, ¿es culpa del hermano? No, ¿es culpa de Dios? No, tal vez algo anda mal en mí. Pero eso es lo que vimos, ¿verdad? Que cuando el orgullo ronda, la envidia domina y puede destruir las relaciones más cercanas y devorarnos desde adentro. Los celos son una de las actitudes pecaminosas más autodestructivas. Alguien por ahí dijo, la envidia se hiere con sus propias flechas. Y en Proverbios 14:30 dice, el corazón apacible es vida para la carne, la envidia es carcoma de los huesos. Y hemos estado viendo cómo esto va a consumir a Saúl. Y que tomemos este ejemplo. Que no tengamos esas actitudes. Y si las tenemos, digamos, Señor, ayúdanos. Porque como le digo, nosotros no tenemos por qué envidiar a nadie. Porque el Señor nos ha bendecido grandemente a nosotros. Y estemos contentos con lo que el Señor nos ha dado a nosotros. Amén. Amén. Y vimos, ¿verdad? Que Dios estaba bendiciendo a David por el otro lado. Y saben que Jonatán, el hijo de Saúl, no tenía las mismas actitudes que su papá. Porque él también sabía dónde estaba parado. Sabía que Dios lo amaba. Y tenía el mismo corazón que David. Por eso, cuando lo conoció David, se ligó a él, dice, a agarrar una amistad profunda. Y Jonatán sabía que David iba a ser el siguiente rey. La posición que le tocaba a Jonatán. Pero él no lo envidió, no lo celó. Él se alegró. Dos actitudes diferentes. Porque Jonatán estaba donde debería estar. Amén. Y esperemos que nosotros estemos así. Que estemos como Jonatán y como David. Así es que cuando... Y todo pasa porque la palabra dice que el Espíritu de Dios se había dejado ¿a quién? A Saúl. Por su desobediencia. Por su desobediencia. Y como le digo, si él se hubiera arrepentido, yo lo hubiera perdonado. Pero él no. Él siguió andando en su burro, como dicen por ahí. Él siguió. Cuando no se opera el Espíritu de Dios en nosotros, ¿verdad? Cuando nosotros no operamos en el Espíritu de Dios, estamos haciendo las cosas que en la carne. Saúl antes era dirigido por el Espíritu Santo y ahora lo vemos manipulado por un espíritu malo. Perdió su confianza en Dios. Le faltaba fe. Y por eso no podía ver espiritualmente. Y necesitaba la adulación y la alabanza de los hombres. Y vimos que, por el otro lado, el favor estaba por el lado de David. El favor de Jehová, David tenía el favor de Dios. Pero vemos cómo, también como tenía el favor de Dios, tenía la malicia de Saúl, porque Saúl le quería hacer daño, hasta el punto de matarlo. David era el objeto de la bondad de Dios. Pero también era de la envidia de Saúl. Y el favor de Dios era claro en él. Y eso lo podía ver Saúl. Ahí vemos cuatro referencias del éxito de David. Ahí lo vamos a ver. También vemos tres afirmaciones, tres versículos donde dice que Jehová estaba con David. Y vemos también de que todos querían o amaban a David. El pueblo amaba a David. Jonatán amaba a David. Hasta su hija, propia hija del rey Saúl, amaba a David. El único que no lo amaba ahí era ¿quién? Saúl, porque estaba cegado por el pecado. Y obviamente todos lo amaban porque él podía ver ¿a quién? A Dios, ¿verdad? David era... La palabra de Dios dice que era conforme al corazón de Dios. Y todos podían ver eso. Todos podían ver eso. Y eso los atraía. Pero también que Dios lo bendecía por eso. Amén. Es que vemos los dos extremos. con David, Dios estaba con él y vemos todo el éxito que tenía. Pero también eso no quiere decir que había pura bendición y no sufría de nada. Y lo vamos a ver. Eso no quiere decir que porque estamos bien con Dios, va a ser todo bonito. Todo va a ser color de rosa. Porque tal vez va a haber así como Saúl, ¿sabes? Que nos, tal vez quieren hacernos daño. ¿Y sabes qué? El Señor va a permitir cosas así en nuestras vidas. Pero si nosotros tenemos en claro que Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? ¿Quién va a estar contra nosotros? Y vimos que todo cambió cuando regresaron de la batalla y las mujeres empezaron a cantar. ¿Se acuerdan? Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. Las porristas cantando. Cuando iban entrando en la entrada triunfal, si tú quieres, ¿eh? Y ahí es donde se le botó la canica a Saúl. ¿Y por qué le están atribuyendo más a él que a mí? Yo soy el rey. ¿Quién se cree en esto? Y desde allí, el versículo 9 dice, y desde aquel día, Saúl no miró con buenos ojos a David. Ahí se volteó todo. Y esa palabra de mirar, connota también mirar a David con ojos malos, pero con el deseo de hacerle ¿qué? Daño. Y eso es lo que vamos a ver, porque ahora Saúl va a tramar cosas y se la va a pasar pensando en cómo lo puedo matar, cómo lo voy a destruir. Y saben, y como les digo, David era el ungido, pero a veces va a permitir cosas que pasen en nuestra vida. Y les voy a contar esta historia, miren. Dice, a la vuelta del siglo, el bacalao, ¿saben qué es el bacalao? El pescado, ¿verdad? Está rico, no sé si lo han comido. Dice, el bacalao, dice, estaba en gran demanda en la costa este. Dice, noticias de ese sabroso pescado se extendió por todo el país hasta llegar a la costa oeste, o sea, a este lado. Dice, sin embargo, había un problema. No sabían cómo transportarlo para acá. Lo traían en vagones del tren. Primero, lo trajeron congelado. Pero como ustedes saben, si lo traen congelado, no viene fresco. No sabe bueno. Así que se les prendió la canica, ¿eh? Y transformaron estos vagones del tren en tanques grandes. Y los transportaron vivos. Pero se dieron cuenta que como venía el agua a temperatura, les daban de comer, estaban gorditos. La carne estaba muy, muy pulposa. Y todo el mundo estaba bueno porque no hacía nada y nomás venían todos a gustos comiendo. Y así es que hicieron un estudio de ellos. Y lo que se dieron cuenta es de que el enemigo de ellos era ¿cómo se llama? El bagre. El bagre era el enemigo de ellos. Es que lo que hicieron es metieron unos cuantos bagres en los tanques vivos con los bacalaos. Y ¿qué es lo que pasó? Pues andaban peleando y los andaban correteando. Todo el camino que venían, cuando llegaban aquí, venían bien fresquecitos, bien saludables de tanto ejercicio que venían haciendo, porque los venían coleando, me los venían correteando. ¿Verdad? ¿Y sabes qué? El bagre de David es ¿quién? Saúl. Y tal vez tú tienes a alguien, tienes un bagre, ¿verdad? Que te hace la vida imposible. Pues ¿sabes qué? Dale gracias a Dios, amén, por ese hombre, por esa mujer, amén. Pídele a Dios que te enseñe cómo ministrarle a ese hombre o a esa mujer, porque ¿sabes qué? Él te va a mantener, Él te va a mantener saludable, te va a mantener de rodillas pidiéndole al Señor, así como David. Tal vez es en el trabajo. Y no quisiera decir, pero tal vez es aquí en la iglesia. Muchas veces pasa eso. Pero dale gracias por él. Porque a través de él, el Señor va a usar a él. ¿Para qué? Para mantenerte en ese lugar donde siempre estés clamando. Y eso es lo que vamos a ver de Saúl. Podemos ver las cosas malas y todo eso, pero dijimos, vamos a decir, ok, Dios lo está usando, ¿para qué? Para enseñarle cosas a David, porque él va a ser el rey y va a ser uno de los mejores reyes que va a haber en Israel. Y Dios lo está puliendo a través de esto. porque siempre va a andar por allá y para acá, nadando, ¿eh?, por todos lados. Y gloria a Dios por esas cosas, porque eso, a través de eso, Señor, nos oye. Leí también, no sé si saben quién es Corrie ten Boom, ella también, leí un poco, estaba leyendo un poco de ella. Esta mujer, durante la Segunda Guerra Mundial, donde agarraban a todos los judíos y los llevaban a campos de concentración, pues ella era una de las que los escondía, era cristiana ella, los escondía. Pero una vez la agarraron a ella y a su hermana, Betsy, y dice que estaban en los campos de concentración, ella lo tenían en campos de concentración también. Y cada vez que podía, ¿no?, obviamente no los dejaban tener Biblia, no les decían hacer nada, siempre la tenían que andar escondiendo, pero ella siempre orando, pidiendo al Señor. Y dice que una vez las movieron de barracas, ¿verdad?, o de cuartel, como le quieran llamar. Cuando entraron a este nuevo cuarto, si tú quieres, dice que olía tan feo, de desperdicios, estaba todo bien desacomodado. Bueno, era, no podían entrar de tan feo que olía. Y para acabar, ¿verdad?, había muchas garrapatas. Y ellas, cuando entraron, pensaron, dice, hey, no podemos estar aquí. Pero ¿sabe qué? Se dieron cuenta de que ahí era el único lugar donde no las inspeccionaban, donde los soldados no se metían. Y ellas le dieron gloria a Dios, porque lo pensaron, aquí podemos estudiar la Biblia y nadie nos va a decir nada. Y ellas pensaron en todas las mujeres que iban a estar ahí prisioneras con ellas. Dice, vamos a tener estudios bíblicos. Y sabes, nosotros muchas veces, ¿verdad?, pensamos en cosas, y a veces pensamos que nosotros nos ahogamos en un vaso de agua muchas veces. Nos ahogamos en un vaso de agua. Porque nuestra cultura, ¿verdad?, así como los bacalaos, venimos en los tanques solitos, ahí tenemos el tanque bien acondicionado, de la temperatura correcta, y todo está bien en nuestras vidas. Y venimos todos gorditos, ¿verdad? Pero sabes, el Señor siempre nos va a mandar algo para que salgamos de nuestra comodidad. Así es que ahí cambió todo. Saúl ya no lo miró igual. Y vamos a empezar a leer. Así es que luego dice, el versículo 10. Aconteció al otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa, dice. Y David tocaba con su mano y con las otras, como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano. Así que se acuerdan que, como Dios, el Espíritu de Dios dejó a Saúl, dice que permitió que entrara un espíritu malo, y que lo agobiaba, y que solo se calmaba cuando venía David y tocaba. Bueno, es interesante porque mientras David tocaba con su mano, el otro que quería decir, dice que él tocaba con su mano, pero el otro tenía la lanza en su mano. Uno era para matar y el otro era para lavar. No sé, se me hizo interesante a mí, ¿verdad?, que resalte que en la mano, que uno lo usaba para bien, pero el otro ¿para qué? Para mal. Y dice, tocaba con su mano como los otros días, dice, y tenía Saúl la lanza en la mano, dice, y arrojó Saúl la lanza diciendo, enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió dos veces, no nomás una vez. Tal vez de repente, ¿no?, estaba tocando ahí David y de repente le pasa por acá ¿Y qué pasó? Y tal vez pensó que fue un accidente, o tal vez en su locura, en su loquera que andaba el rey Saúl, pensó, bueno, pero ya la segunda vez. Pero vemos cómo David, amén, él sabía que Dios estaba con él, que lo estaba protegiendo. No temía a él. Mas miren lo que dice el versículo 12. Mas Saúl estaba, ¿qué? Temeroso de David, por cuanto Jehová estaba con él y se había apartado de Saúl. En vez de que David dijera, David tenía miedo, no, era al revés. David estaba seguro en quien había confiado. El que estaba temeroso era Saúl, por el hecho que él sabía que Dios estaba con él. Y vemos que David era un héroe. Pero sabes, él no le daba, él en esa humildad que tenía, él iba a tocar para el rey. Él no, nunca dijo, no, pues yo ya no, eso dejémoslo a alguien más. Eso dejémoslo a alguien más, al que viene ahí atrás. Búsquense otro muchacho, porque yo ya no. Yo ya no estoy para esas cosas. Pero David, con ese corazón humilde, con ese corazón de pastor, que se sometía, obediente. Pero vemos que ahí está la clave. Jehová estaba con él y él no temía. Y dice, y se había apartado de Saúl. En versículo 13, por lo cual Saúl lo alejó de sí y le hizo jefe de mil y salía y entraba delante del pueblo. Vemos que cuando Dios está con uno, todo le va bien. Y no es como que, y no es como que David estaba queriendo hacer las cosas para tratar de agarrar posición, para tratar de subir. No, él nomás hacía lo que estaba haciendo. Y Dios lo estaba bendiciendo. Amén. Él no andaba peleando por, no andaba peleando por este, por puesto. Dice, le hizo jefe de mil. Muchos, fíjense que muchos andan buscando ser jefes, especialmente en el trabajo. Y es bueno, gloria a Dios. Porque jefe, pues más dinero. No tienes que hacer mucho trabajo. Ya nomás andas mandando a todos. Gloria a Dios. Pero aquí en el ministerio no es lo mismo. Amén. El ministerio no tenemos que tratarlo como si estuviéramos en el trabajo. O como si fuéramos manager de una tienda. Porque este es el ministerio de quién. De Dios. Si tú quieres ser jefe, tú vas a ser el siervo de todos. Amén. Tú eres el siervo de todos. Porque si los que están queriendo ser jefes es porque todavía no entienden el propósito de su llamado. Lo mejor es esperar en Dios y Él que nos dé la posición que a su juicio podemos nosotros desempeñar. Amén. Esperemos en Él. No estemos botando puertas y queriendo ser jefes o venir y a mandar. Jesús nos dio el ejemplo. Él le lavó los pies a sus discípulos. Él les dijo, ustedes no van a ser como el mundo, que ellos quieren ganar posición y que hacen esto y lo otro y que se pisotean al otro para subir. Ustedes no. El que quiere ser el primero va a ser ¿qué? El último. Así es que, no. Si queremos ser jefes, sé siervo. Cumple tu llamado, lo que el Señor te ha puesto. Y no envidies a nadie, porque ese llamado al Señor te lo ha dado para ti. Así como un sastre te mide, te da las medidas y te hace tu traje para ti, el Señor te ha puesto ese llamado para ti solo. Nadie más. El Señor te conoce mejor que tú te conoces a ti mismo. Y Él sabe lo que es lo mejor para ti. Y a nosotros nos queda a gozarnos de lo que el Señor nos ha puesto. Y trabajar esos dones. Así es que no busquemos puestos. No busquemos puestos. Sino que busquemos mejor hacer la voluntad de Dios. Amén. No estemos buscando, sino que hagamos la voluntad de Dios nada más y Él nos va a dirigir. No nos quedemos sentados nada más, hagamos. Los puestos no dan los ministerios. Los puestos dan reconocimiento, ¿verdad? Solo haciendo la voluntad de Dios tendremos ministerios. Amén. Así es que a él lo pusieron por jefe. Como les digo, él ni lo andaba buscando, pero se lo dieron. La bendición de Dios sobre él. Y el versículo 13 dice, el versículo 14. Y dice, y salía y entraba delante del pueblo. Así es que él andaba entre el pueblo. No porque era general grande, se apartaba, no, se creía más que todo. No, él andaba ahí entre el pueblo. El pueblo lo quería. Y versículo 14 dice, y miren cómo se comportaba él. Y David se conducía, ¿cómo? Prudentemente en todos sus asuntos. Y otra vez más, Jehová estaba con él. ¿Será que eso era importante? Ya no lo dijo dos veces. Jehová estaba con él y él se conducía, ¿qué? Prudentemente. Esa palabra prudentemente Se puede traducir así: entender, obtener, sabiduría, comprender. Pero esto es lo que me gustó, que dice, implicando que este estado es el resultado de una enseñanza adecuada. Amén. Nosotros vamos a aportar prudentemente porque tenemos la palabra de Dios. Amén. Tenemos la verdad que nos dice cómo qué, cómo comportarnos, cómo deberíamos de comportarnos. Nosotros sí somos hijos del gran rey, hijas del gran rey. Por lo cual nos vamos a portar adecuadamente. Amén. Con el conocimiento, ¿a quién representamos? ¿A quién representamos? A Dios. David se conducía, dice, prudentemente. Y vamos a atrasito al 16, capítulo 16, 18. Porque saben que David, él no se alababa al mismo. Él no quería engrandecerse al mismo. Quería que todos los demás podían ver eso. Miren lo que dice en el capítulo 16, 18. Dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí, de Belén, que sabe tocar, que es valiente y vigoroso, y hombre de guerra, dice. ¿Y qué dice? Prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. Los demás podían ver eso en él. Y si tú quieres, hemos visto en estos versículos de que él cumple todas esas características de las que habla ahí. Y que creo que son buenas características que nosotros queremos tener en nosotros. Amén. Que andemos prudentemente. Que no nos dejemos llevar nada más por nuestras emociones y de repente hacemos cosas ahí luego, luego. Porque siempre que hacemos eso, nos metemos el pie en la boca, la regamos. Decimos cosas que, ¿para qué dije eso? Que después decimos, no, ¿para qué? Pensemos primero. Hablemos prudentemente. Y fíjense que no es sencillo conducirse prudentemente cuando alguien te quiere matar. Cuando alguien te está aventando lanzas. Es difícil, ¿sí o no? Es difícil. No es sencillo comportarse prudentemente cuando alguien te corre del palacio. Cuando alguien te está haciendo mal. Es difícil. Porque ahí que nos sentimos que atacados. Me estás atacando. Y lo que sale, ¿qué es? El yo. Soy león y escúchame. No, pero David era diferente, amén. Conforme al corazón de Dios. Él nos está enseñando a actuar, ¿qué? Diferente y prudentemente. Que no siempre tenemos que, ¿qué? Actuar de la forma que actuábamos antes. Porque Dios está con nosotros. Él sabía que Dios lo iba a defender. Lo había hecho antes. Su experiencia con Dios era una así, ¿verdad? Como decimos, su relación con Dios. Y él sabía, ya había matado a Goliat. Él hubiera podido agarrar la lanza y decirle, maté a Goliat, no voy a ser tú qué eres. Agarra la lanza y pero no. Y él tal vez hubiera pensado, bueno, creo que voy a ser rey más pronto de lo que pensé. Y mataba a Saúl ahí. Estaba en su derecho, se estaba defendiendo. Pero él estaba esperando a que Dios, ¿qué? A su tiempo, le diera la posición. Amén. Así que él se conducía prudentemente. Y como les digo, es difícil que nosotros actuemos así cuando alguien nos está haciendo daño. Cuando alguien nos está tirando dardos. Cuando está tirando lanzas. Pero que en esos tiempos es cuando el Espíritu que vive en nosotros salga a relucir más. Amén. Que nuestra luz brille más. Porque muchas veces así es como cambiamos a las personas por el amor que nosotros les enseñamos que somos diferentes. Y que no tengo temor porque Él está conmigo. Amén. Porque Él está conmigo. David nunca fue una víctima. Amén. David nunca fue una víctima. parecía una víctima porque fue atacado, pero David se conducía prudentemente en todos sus asuntos. Así que no se entregó al estado mental de una víctima, pensando que su destino estaba en manos de su atacante, o que su destino estaba en las manos de Saúl. No, él ya sabía. Y esa seguridad, hermanos, es lo que les quiero transmitir a ustedes, que estemos seguros en quien hemos creído, para que cuando vengan así nos tiren esas lanzas, digamos: Señor, tú eres el que me proteges, en ti estoy parado, no voy a temer. Porque nuestra propia reacción, como les digo, es defendernos o buscar forma de tomar la revancha. Pero la revancha, de la venganza, ¿es de quién? De Dios. De Dios. Podríamos actuar así, pero mejor dejémosle a Dios. Seamos prudentes, amén. Seamos prudentes. Que el Señor nos enseñe cómo actuar. Así es que el versículo 15. Y este es el efecto, ¿verdad?, del puesto, de todo lo que estaba mirando Saúl. Dice: y viendo Saúl que se portaba tan prudentemente, una vez más, ¿qué dice? Tenía temor de él. Todo esto, viendo que Dios estaba con él, que Dios lo protegía, él más miedo le daba. En lo emocional, Saúl ya no era apto para ser el rey. Pero saben, es la condición de alguien de que Dios ya lo había desechado y ya quería mantener el puesto por sus propias fuerzas. Si él hubiera tenido honor, hubiera dicho: Señor, reconozco que ya no me toca a mí esto, dejo el puesto para que sigue. Pero él no quería mantener ese puesto con sus propias fuerzas, algo que no le tocaba a él. Ya no le tocaba. Y creo que esa es una señal también de humildad de uno, ¿no? Que uno pueda decir: Señor, yo sé que me has puesto en este puesto, pero si hay alguien mejor que lo puede hacer, que yo tenga la madurez para reconocer y decir: ok, Señor, este puesto le toca a él, yo me hago a un lado. ¿Por el mejor de quién? De la iglesia o del reino de Dios. Pero yo sé que es difícil, ¿sí o no? Es difícil. Porque cuando vemos tal vez que alguien viene y lo puede hacer mejor que nosotros, como que sacamos las uñas. Pero no tendría que ser así. Amén. Eso es lo que nos está enseñando David: a actuar diferente. ¿Actuar qué? Prudentemente. Así es que ser humildes. En sus manifestaciones se descubre la ira y el celo y resentimiento, la proyección de temor que tenía a Saúl. Pero en 2 Timoteo leemos: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nosotros no tendríamos que tener temor. Amén. No tendríamos. Tenemos el poder de Dios en nosotros. La vida manifestada del Espíritu Santo en el creyente es la de amor hacia Dios, amor hacia uno mismo y amor hacia ¿quién? Hacia el prójimo. Amén. Así es que la presencia de Dios en nosotros controla nuestras vidas. Amén. Controla nuestras vidas. Así es que más le daba temor a Saúl. Y el capítulo 16, que dice, el versículo 16: mas todo Israel y Judá, ¿qué dice? Amaba a David porque él salía y entraba delante de ellos. El resultado, la bendición de Dios, todos lo podían ver. La versión Dios habla hoy express dice: pero todos en Israel y Judá querían a David porque él era quien los dirigía cuando salían en campaña y volvían, dice. Y en la Nueva Biblia de Español leemos, dice así: Todo Israel y Judá querían a David porque les guiaba en sus expediciones. Todos querían estar con David. Todos se sentían seguros con David. Todos podían ver que Dios estaba con él. Que todos puedan ver que Dios está con quién. Con nosotros. Y la gente no va a estar viendo de nosotros, sino que van a querer tener. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Por qué eres así? ¿Por qué cuando viene el jefe y se pone a gritar, tú estás bien calmado? ¿O por qué cuando viene el jefe y aunque no tengas la culpa y te regaña, no dices nada, o no te enojas o no dices esto? Porque estamos en Cristo, amén. Él está en control. El jefe no está en control de cuánto gano, de cuánto gano yo, o de nada de eso. Lo he puesto en las manos de Dios. Amén. Dios es el que rige mi vida. Dios usa al jefe, ¿verdad? Gloria a Dios, porque usa a él para darme trabajo. Pero Dios está en control de todo. Dios está en control de todo. Así es que la bendición de Dios en la vida de David. Versículo 17. Así es que como no pudo matarlo él mismo, ahora está tramando otras cosas. Y versículo 17 dice: entonces dijo Saúl a David: he aquí, yo te daré a Merab, mi hija, a mayor por mujer, dice, con tal que me seas hombre valiente y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra él la mano de ¿quién? De los filisteos. No pudo matarlo él solo, dice, bueno, no me voy a preocupar que lo maten los filisteos. Pero ¿se acuerdan de que cuando estaban en el campo y que salía Goliat, que no le habían prometido que al que matara al gigante, como le decían, le iban a dar premio, y el premio iba a ser la hija de, y se la dio Saúl? No le dio su hija, no, todo lo que prometió no le dio nada. Entonces, ¿por qué creerle ahora? Hasta mentiroso era el rey. Y aquí se la está prometiendo de nuevo, pero no con buenos pensamientos, sino porque él sabía que cuando lo mandara a la guerra, todos se le iban a ir ¿a quién? Al que es familia del rey. Como si le estuviera pintando un blanco en David. Pero él con eso tramando para que lo mataran. Y pelees las batallas de Jehová. Mas Saúl decía: no será mi mano contra él, sino que será contra la mano de los filisteos. Pero David respondió a Saúl: ¿quién soy yo? ¿O qué es mi vida o la familia de mi padre en Israel para que yo sea yerno del rey? Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. De nuevo, ¿verdad? Nomás le dijo y no se la dio, se la dio a otro. Se la dio a otro. Pues tal vez él dijo que al cabo ni la quería. Y el 20 dice, pero no acaba ahí la historia. Saúl todavía tramando. Y dice, pero el 20, Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. Así es que es otra hija, Mical, ya la amaba a David. Era de buen parecer, era popular. Lo único que tenía, pues, que era pobre. Pero ella lo amaba. Y le gustó, y le cayó bien a esto, a Saúl. Pero una vez más, ¿verdad? No por pensar bien o querer el bien para David, ¿era para qué? Para tratar de matarlo. Y el 21 dice, y Saúl dijo, yo se la daré para que le sea, ¿por qué? Por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. Dijo pues Saúl a David por segunda vez, tú eres mi yerno hoy. Lo quería como yo. Pero miren, es interesante que le dijo que le dice que le daré para que ella sea por lazo. Tal vez era tremenda la muchacha, no sé, ¿eh? Pero esa palabra lazo, que quiere decir trampa o tropezo, tropezadero. Hasta algunos dicen que es como un de esos, como los que, un lazo de esos, los que tenían es como los que ahorcaban, ¿verdad? O sea que va a ser tu horca. Así como cuando cazamos nosotros, a veces hacemos burla, ¿verdad? Ya te ahorcaste. Algo así. Pero pero él tramando una vez más, tramando sus propias fuerzas. Y dice el 22, y mandó Saúl a sus siervos, dice, hablad en secreto a David, diciéndole, he aquí el rey te ama y todos tus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Dice, los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo, ¿os parece a vosotros que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo, tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo, decir así a David, el rey no desea la dote, sino a quien, sino 100 prepucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Una vez más, él tramando. Así que le quiere dar a su hija, a la hija menor. Pero que le dice, yo no puedo, yo soy pobre, yo no puedo pagar el dote. Ahora, en ese tiempo era la costumbre. En el que se iba a casar, le daba dinero o ya sea bienes a los padres. Esto era en caso de que si tal vez el marido se moría, pues tuviera ese dinero guardadito para que ella se pueda sustentar. Pero él dice, no tengo dinero, no tengo el dote para darte. Pero él dice, no te preocupes, no se trata de dinero aquí. Yo sé que a ti te gusta la guerra y mira lo que vamos a hacer. Pero obviamente él tramando de que fuera la guerra y que lo matara. Y dice, siempre pucios. Ahora, si no conocen esa palabra, búsquenla en el diccionario. Se les queda de tarea. Para estos incircuncisos, así les decían a los filisteos. Y dijo David que no, él se fue, ¿verdad? Siendo hombre de guerra, él no le decía no a nada. El 26 dice, cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David para ser yerno del rey. Ahora sí. Tal vez no le gustaba la primera, ¿verdad? Dice, y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200, no nada más 100, sino que a 200 hombres de los filisteos, y trajo a David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey a fin de hacerse yerno del rey. Y Saúl le dio su hija Mical por mujer, hasta que por fin se le hizo. El 28, pero Saúl viendo y considerando una vez más que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo que más temor de David, y fue Saúl enemigo de David todos los días. Yo no sé, pero si yo hubiera sido David, yo hubiera dicho, ok, me caso y me voy para otro lado. Y voy para otro lado, lejos de aquí. Pero no, una vez más, él confiado, sabía que Dios estaba con él. Él humilde también. Y sabes que cuando estamos en situaciones así, lo primero que queremos hacer es ¿qué? Correr, irnos de allí. Pero a veces el Señor dice, espérate un momentito. Espérate un momentito, que con este bagre te voy a hacer crecer. Que con este problema, esto te va a ayudar para lo que tengo para ti en el futuro. Esto te va a hacer un mejor rey. Este te va a hacer un mejor padre. Esto te va a hacer una mejor madre, una mejor hija, una mejor sierva o siervo en lo que te voy a poner. Amén. Así es que démosle gracias a Dios donde quiera que nos tiene en este momento. Démosle gracias a Dios. Él sabe por qué nos tiene allí. Nada se mueve a nosotros si no es por qué, por Él. Amén. Y permite cosas. Él está en control de todo. Si tenemos un claro entendimiento de eso, va a ser mucho más fácil, porque sabemos en quién hemos confiado. Y nos va a hacer que nos conduzcamos prudentemente. Amén. Prudentemente. Saúl no iba a ver con buenos ojos, siempre tramando. Y vamos a ver que va a causar que David huya y se la pase en las montañas, en el desierto, huyendo, porque Saúl lo va a querer matar. Pero en esos tiempos es cuando David va a estar, su relación con Dios va a estar mucho mejor. Es cuando él escribió la mayoría de los salmos. ¿Qué pasó cuando David, como los pescaditos, ¿eh?, que venían solos, se sintió ya cómodo? En vez de estar allá en la guerra con sus hombres, estaba arriba en la azotea del palacio. Es cuando ¿qué? Cuando pecó, cuando vio a la mujer. Así es que démosle gracias, Señor, aquí me tienes, en esta etapa de mi vida. David primero fue pastor. Nadie le daba importancia. Nadie, era chamaco, escuincle, como decimos nosotros. Era un escuincle, mocoso si tú quieres, sin importancia, el más pequeño. Pero Dios le enseñó muchas cosas en ese tiempo. Con lo que le enseñó Dios en ese tiempo, le ayudó para que no se le subiera la cabeza cuando empezó lo de Goliat. Ven cómo lo fue preparando. Y ahora lo va a preparar para lo que sigue. Moisés fue al revés. Primero comenzó como hijo del faraón. Y luego como pastor, como nadie, escondido allá en el desierto, él solo. Nada más él y las ovejas. Nada más él y las ovejas. Pero el Señor siempre enseñándole en cada etapa de su vida. Y así en nosotros el Señor nos enseña también. Amén. Nos va enseñando y vamos creciendo a través de los problemas, de las bendiciones, y podemos ver la mano de Dios en nuestras vidas cada día. Pero siempre preparándonos para lo que sigue. Amén. Porque Dios nos va perfeccionando, y la obra que Dios ha empezado en nosotros no la ha terminado todavía. Y Él todavía tiene cosas gloriosas más adelante. Pero nosotros siempre confiando en Él, sabiendo que Él está con nosotros. Sí, van a venir los Saúles, pero no vamos a temer. O lo que el mundo nos tire encima. La corriente del mundo, la cultura. Sí, nosotros vamos a seguir confiados en Él. Pero ahora, si también tú eres un Saúl, tal vez, y tú eres el que estás correteando a alguien, arrepiéntete. Arrepiéntete y ama a tu hermano. Como les digo, no tenemos por qué envidiar a ninguno de nuestros hermanos, y menos a los del mundo. Amén. Y menos a los del mundo. El versículo 30 dice: y salieron a campaña los príncipes de los filisteos, y cada vez que salían, David tenía más éxito que todos los siervos de Saúl, por lo cual se hizo mucha estima su nombre. Ahora, la estima era ¿por qué? Porque Dios estaba con él. Amén. Ahora la pregunta es: ¿Dios está con nosotros? Amén. Gloria a Dios. Amén. Nos ha hecho más que vencedores. Él está con nosotros. Igual que Él estaba con David, está con nosotros. Vimos cómo se ha conducido David, vimos cómo se ha conducido Saúl. ¿Dónde estamos nosotros? Espero que no estemos acá con Saúl, sino que nos conduzcamos prudentemente como David, y vamos a ver que el Señor nos va a ¿qué? Bendecir más de lo que nosotros nos podamos imaginar. Pero siempre siendo prudentes, que nuestra relación con Él esté que crezca
cada día.
Si el año pasado, ¿verdad?, vimos todas las bendiciones y todo lo que nos pasó y tal vez los problemas y todo eso, pero el Señor hasta ahorita, ¿qué? Nos ha ayudado. Gloria a Dios. Y nos va a seguir ayudando. Siempre con el conocimiento de que Dios está con nosotros. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengamos ese pensar, porque eso nos va a ayudar cuando nos tiren esas lanzas. Y actuemos prudentemente. Y el Señor diga, no, y el Señor nos diga, no te vayas de ese lugar. Ahí quiero que estés. Sí te van a tirar lanzas, te van a tirar todo lo que tú quieras, pero yo estoy contigo. Amén. Yo estoy contigo. Y mientras estés ahí, vas a ver lo que yo voy a hacer contigo. El crecimiento que vas a tener. Tu confianza en mí va a crecer, tu fe en mí va a crecer, porque vas a ver lo que yo voy a hacer y te voy a bendecir, a través de esas lanzas que te están llegando. Él nos va a proteger. Amén. Así es que démosle gracias a Dios donde estamos. Y oremos. Pero oremos. Porque tal vez va a haber tiempo donde el Señor va a decir, ok, ya, muévete de aquí. Así como a David. Te están tirando lanzas, pero ya estuvo bueno. Ahora, muévete. Pero escuchemos la voz del Señor. Y conduzcámonos prudentemente. Amén. Así como David. Y veamos las bendiciones del Señor. Padre bendito, te damos gracias, Señor. Padre, porque recalcaste en este pasaje que, en este capítulo que leímos, Señor, de que tú estabas con David, Señor. Y nosotros sabemos que tú estás con cada uno de nosotros, Padre. Y eso nos da aliento, Señor. Eso nos da aliento, Padre, porque aunque alguien nos quiera hacer daño, Señor, porque ven la bendición que tú derramas sobre nosotros, Señor, y tal vez agarran odio contra nosotros, o tal vez por el simple hecho de que te proclamamos a ti, Señor, a nos odien. Pero estamos seguros en ti porque tú estás con nosotros, Padre bendito, y no vamos a temer, pero sí queremos conducirnos prudentemente, Señor. Queremos reflejarte a ti donde quiera que estemos. Queremos actuar diferente, Señor. Tu Espíritu vive en nosotros y que nos dé las fuerzas para seguir adelante, Señor, y conducirnos de la forma que tú quieres. Siempre representándote a ti, siempre dándote la gloria y honra a ti, Padre bendito. Así es que, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre, a siempre estar a buscarte a ti y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, para actuar adecuadamente. Queremos ser la luz, Padre, donde quiera que estemos. Queremos brillar, Señor. Que todos vean que tú estás con nosotros, Señor. Que todos puedan ver esa paz. Que todos puedan ver ese amor que tenemos hacia todos, Señor. Sabiendo que somos tus hijos. Somos coherederos. Y que tú nos has bendecido grandemente, Señor. Que eso sea lo que nos impulse. Que eso sea lo que nos ayude a actuar diferente. El conocimiento de quién tú eres, Padre. Y que tú moras en nosotros. Es que te damos gracias, Padre. Cristo Jesús, oramos y todos decimos. Amén.